hacemos la radio de siempre. Pero la hacemos como nunca. Como nunca.
Radio Sintonía.
Al día. Más contenido y menos rellenos.
Radio Sintonía.
La radio bien hecha.
¿Quieres descubrir nuevos lugares para comer? ¿Resolver aquellas dudas que siempre nos suelen surgir en la cocina? ¿Tener las pautas para llevar a cabo una vida saludable? De todo esto hablaremos en La Despensa, el espacio en Radio Sintonía con el que disfrutarás de la gastronomía de una forma muy divertida. Soy Carmen Umpierre y todos los viernes a las 11 de la mañana descubrimos juntos qué hay en La Despensa.
La Despensa con Carmen Umpierre. La Despensa con Carmen Umpierre.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos un viernes más a La Despensa, ese espacio de Radio Sintonía donde nos queda media horita por delante para pasar un rato gastronómicamente divertido. Yo soy Carmen Umpierres, licenciada en periodismo y amante de la gastronomía, y con este programa quiero que juntos desmontemos mitos y conozcamos alguna que otra curiosidad gastronómica. Además, cada semana nos acompaña un dietista nutricionista para resolvernos pues todas aquellas dudas que nos puedan surgir en el día a día. Así que te invito a que cada viernes a las 11 de la mañana me acompañes y que empecemos a descubrir desde ya qué hay en La Despensa.
La Despensa.
El enyesque.
Y vamos allá a descubrir una palabra o expresión canaria relacionada con la gastronomía. Hoy nos toca una palabra y vamos a explicar qué significa ságamo. Y aunque muchas veces traemos palabras, bueno, que muchos ya conocen, tengo que reconocer que la palabra de hoy es una de las menos conocidas. ¿Y qué significa ságamo? Pues según nuestra maravillosa Academia Canaria de la Lengua, es el residuo de la parte interior de ciertas frutas, como puede ser, por ejemplo, la naranja, que después de exprimirlas y extraídas todas sus sustancias, pues queda un cierto resto. Esto es ságamo.
La despensa.
La alpispa.
Y la alpispa, ya saben que es ese espacio divertido donde aclaramos pues algunos mitos de la cocina que han convivido con nosotros a lo largo del tiempo, incluso alguna anécdota, curiosidad y hasta consejos útiles para mejorar nuestros hábitos en la cocina. ¿Y saben ustedes lo que es un turófilo? Pues seguramente no, y probablemente lo sea, así que les voy a sacar de dudas ahora mismo. Un turófilo es un amante del queso, así de sencillo. Y ahora, ¿me entiendes? Pues cuando digo que seguramente tú eres un turófilo, y sí, yo lo reconozco, también lo soy. La palabra viene de tiros, que significa queso en griego, y de filos, que se traduce como amante. Y como es lógico, pues hoy vengo a hablarles del queso. ¿Se imaginan ustedes la gastronomía de cualquier país o más bien el turismo gastronómico sin queso? Imposible, ¿verdad? Pues ¿cómo sería Italia sin mozzarella en las pizzas ni parmesano en la pasta? Grecia sin el queso feta en las ensaladas. Holanda sin sus famosos escaparates rebosantes de queso gouda. Francia sin ese tercer plato antes del postre. Y sin ir más lejos nosotros, España sin sus quesos. O aquí, los majoreros sin el queso fresco. Suena raro, ¿verdad? Pues sí, suena muy raro porque es difícil en general imaginarse un mundo sin queso. Pero tranquilos que eso ni existe ni tampoco queremos que llegue, así que hoy vamos a venerar este maravilloso producto descubriendo algunas curiosidades sobre él. Y es que existen más de 2.000 variedades de queso en el mundo y en España tenemos nada más y nada menos que unas 200. Y por si fuera poco, podemos presumir que contamos con 26 quesos que tienen el distintivo de denominación de origen protegida. Y sí, efectivamente, uno de esas 26 denominaciones de origen protegida es nuestro queso majorero. El queso tiene su origen en Mesopotamia hace más de 8.000 años. Y como siempre existen pues varias versiones sobre la teoría de su verdadero origen, pero la más compartida es la que les cuento ahora. Aunque no coincide con la fecha concreta de su origen, sí podemos decir que el lugar, la gente coincide con unanimidad y es el Oriente Próximo. Dentro del templo de la diosa de la vida Ninchusark en Mesopotamia se encuentra el primer documento gráfico de la historia sobre su producción en un friso llamado La Lechería. Y la primera fábrica de quesos, como no podía ser de otra manera, pues se inauguró en Suiza en 1815. Hasta entonces los quesos se elaboraban en casa y con una finalidad pues eminentemente práctica, ¿no? Evitar que se estropease el excedente de leche. Y vamos con otra curiosidad, que es el queso más caro del mundo, es el pule. Se fabrica en Croacia y su precio puede alcanzar la friolera de 1.000 euros por kilo. Se elabora en los Balcanes con leche de una raza especial de burras, de la que solo quedan unos 100 ejemplares. Y si ya era un producto de lujo, desde hace 9 años lo es más todavía, porque en el año 2012 el tenista Novak Djokovic adquirió el total de la producción mundial de pule para distribuirlo en exclusiva en sus cadenas de restaurantes. Y terminamos con la última curiosidad. En los últimos informes realizados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la comunidad autónoma donde más se consume queso es en Canarias. Y es que comemos algo más de 11 kilos de queso al año por persona. Y es que aquí en Canarias se producen unas 8.000 toneladas de queso al año, la mayoría en producciones muy pequeñas y destinadas al consumo local.
La despensa. Alimentación saludable.
Y en alimentación saludable tenemos al otro lado del teléfono, como cada viernes, a nuestra compañera Miren Ainzane. ¿Qué tal, Miren? Buenos días.
Hola, buenos días, Carmen. Encantada de estar con vosotros.
Aquí estamos de nuevo para resolver...
Un viernes más para resolver
todas las dudas que podamos tener.
Sí.
Y hoy, pues bueno, vamos a hablar de esa publicidad invisible, digamos, ¿no? Que no vemos, pero que tiene mucho impacto en nuestras vidas. Miren, ¿qué importancia tiene la publicidad o el marketing en general en los hábitos alimenticios?
Pues la publicidad y el marketing tienen un tremendo impacto en nuestra sociedad, ¿eh? Estamos viendo a lo largo del día miles de imágenes relacionadas con los alimentos y, claro, esto nos cambia o nos guía nuestros hábitos de consumo. Y siempre vamos buscando, ¿no?, estas marcas, ¿no?, que nos producen pues una mayor confianza, ¿no?
Sí.
Y a través de las campañas de publicidad pues han guiado nuestras elecciones y han cambiado nuestra manera de entender la alimentación. Y han sido también los medios de comunicación los que han ido transmitiendo, ¿no?, toda esta información.
Sí, por supuesto.
Podemos poner como ejemplo, ¿no?, los cereales de desayuno, que nuestros abuelos no desconocían este alimento, pero en nuestra sociedad ahora, en la actualidad, pues nos cuesta pensar otro tipo de desayuno que no sean unos cereales.
Sí, totalmente,
sobre
sí.
Sobre todo en los niños, todo influenciado pues por los medios de comunicación, el marketing y la publicidad. Ahora, además, con las redes sociales, también hay otra cosa que también ha cambiado, ha evolucionado en nuestra sociedad, ¿eh?
Sí.
La influencia de introducirse las mujeres en el mercado laboral y este mundo laboral que tenemos, pues ha cambiado nuestros hábitos, ¿no?, de lo que serían nuestros abuelos a lo que es en la actualidad.
Totalmente.
Ha habido,
sí,
transformación, sí.
Sí, los cambios, sí, al final, bueno, tienen impacto. Y yo creo que es más un impacto negativo, ¿no? Tan negativo es el impacto que tiene, ¿no?
La industria quiere obtener beneficios y hace todo,
claro,
lo posible para obtenerlos. Y más bien este impacto me parece a mí que es más negativo, porque dejan en mano de los consumidores la responsabilidad de elegir, ¿no? Sí. Tenemos ahora tantos tipos de productos y cada año salen nuevos productos, si no es cada mes. Y tenemos nosotros la responsabilidad de elegir si son buenos productos, si no son buenos. Y claro, muchos de ellos, pues en exceso o por mal uso, pues tienen un impacto negativo. Podemos comprobar esto con los refrescos, ¿no? Una sí. bebida que antes no existía y ahora pues casi ha reemplazado totalmente al agua.
Sí, sí, sí.
Incluso las botellas cada vez son más grandes, ¿no? Son tremendos.
Sí, van cambiando el diseño, además, para que no veamos que es lo mismo. Sí, sí.
Sí, sí, incluso hasta casi nos parece que está mal visto tomar agua en un local, ¿no? Tienes que tomar un refresco, sí, otra bebida.
Sí, sí, totalmente. Te lo digo por experiencia, porque yo cuando voy a los sitios suelo pedir agua, ¿no? Y la gente me mira como diciendo, pero bueno, ¿para qué sales de tu sí. casa para beber agua, no?
Exactamente. Pero no hay mucha más oferta, ¿eh? Si vas a por bebidas no azucaradas, pues en un local tienes pues sí, el sí. agua y las infusiones y poco más.
Efectivamente.
Y poco más.
Y supongo, sí, sí. miren, que bueno, lo que más influye, para bien o para mal, en muchos casos de manera negativa, son las redes sociales, ¿no?
Las redes sociales han sido una revolución, ¿eh? Y la influencia de ellos en la alimentación es muy notable, muy notable. Aparte de las campañas que pueden tener, ¿no? Las marcas o los productos alimentarios de moda que pueden hacer dentro de las redes, hay estudios que muestran que incluso los amigos virtuales ¿Sí? Influyen a la hora de elegir. Si tenemos amigos que creemos que toman más frutas y verduras, pues hay más probabilidades de que
nosotros también
más frutas uh-huh. y verduras. Y si aceptan otros tipos de alimentos, pues también van a influenciar para que nosotros podamos probar estos otros claro. alimentos. Uh-huh. Además, también vemos un montón de, bueno, en las redes se vuelven locas con las comidas, sacando fotos, recetas.
Sí, 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 ahora es una moda, vamos.
Sí, sí, tremenda, ¿no? Incluso, y esto incluso ha provocado el hambre visual, el hambre virtual. Estamos buscando alimentos dentro de las redes.
Efectivamente, sí.
Sí, y elegimos siempre, nos es más impactante o más nos gustan los alimentos pues más grasientos, como el chocolate, las cremas.
Son los más llamativos visualmente, digamos.
Sí, y luego nos enfrentamos a un filete con espinacas
sí.
y la verdad es que nos sentimos un poco desconsolados, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Incluso los cocineros, ¿no? Los cocineros están en las redes.
Sí, sí, sí.
También ellos han salido de las cocinas y hacen marketing y publicidad de productos que no tienen muchas veces mucho que ver con lo que hacen en sus cocinas, ¿eh?
Claro.
Son productos al final alimentarios pues cargados de sal, de azúcares o de grasas. Y pues está constatado por estudios que somos muy influenciables, ¿eh? Y que las redes pueden dirigir nuestras costumbres y gustos.
Sí, es una de las maneras más directas. Sí, sí, sí.
Sí, sí.
Y miren,
estamos ahí atrapados en las redes.
Sí, totalmente, totalmente. Nos dirige nuestras vidas en todos los sentidos. Y yo, hablando de este tema ahora, bueno, yo creo que tiene un impacto negativo en toda la población. Esto de, bueno, de las redes sociales, el marketing, la publicidad en general. Pero yo creo que especialmente en los niños, ¿no? Que cada vez tienen acceso a internet antes o a las redes sociales y mucha, la industria alimentaria, gran parte de la industria alimentaria dirige todos los anuncios y la publicidad a los niños, ¿no? Con muñecos, con regalos dentro de los cereales, con cosas para que, bueno, yo creo que es uno de la población más, que más impacto negativo tiene, ¿no? Los niños.
Sí. La verdad es, bueno, es que por la parte de la normativa está bastante regulado, ¿no? En la protección en publicidad con los niños, Pero sí es cierto, como dices, que las redes, internet, el acceso, ¿no?, a estos, a estas pantallas, pues ha tenido una repercusión negativa. No sé cuál es la razón de que, que sea la mayor razón. Si lo que ven a través de estas pantallas digitales o el tiempo que pasan delante de estas pantallas. Esto sí puedo decir que el tiempo que pasan por delante de las pantallas, que son entre 3 y 4 horas al día de media, esto tiene ha tenido un impacto negativo en la obesidad, ¿no?, en la prevalencia de obesidad de los niños.
Sí.
Entonces, sí, sí, sí. Por una parte lo que ven y por otra parte el tiempo que están delante de las pantallas,
sí, muy
sentados. El sedentarismo de los niños, esto es tremendo.
Es muy,
es tremendo,
sí, sí.
Sí.
Es muy
solamente en su alimentación o el tipo de alimentación que van a adquirir para su futuro, sino todos los problemas de motores y emocionales que está produciendo estar tanto tiempo sentados. Están delante de las pantallas, en las escuelas.
Sí, les llega mensajes por todos lados, sí, sí.
Sí, sí.
Es muy complicado, sí, poder evitar que le lleguen, porque llegan de todo tipo, sí, ¿no? Positivos, negativos, pero es muy complicado evitar que le lleguen, sí, sobre todo.
La primera referencia, de todos modos, son los padres y las familias.
Claro.
Al principio, cuando tienen 2, 3 años, no tienen este acceso, y sus referentes son la familia. Ahí es donde hay que hacer esta labor de educación alimentaria, tanto física como emocional, ¿eh?
Sí,
las dos cosas.
Es muy importante la familia, como dice. Y miren, volviendo al tema de la publicidad y el marketing, aunque no nos demos cuenta, incluso en los propios supermercados, que no nos paremos a pensar esto, está todo perfectamente medido, ¿verdad?
Sí, sí, así es. Nos conducen por sus pasillos y por sus estanterías para llenar esos carros que cada vez incluso son más grandes.
Sí, ¿eh? aunque nosotros pensemos que hacemos la ruta que queramos entre supermercados, no es verdad. Nos dirigen desde que entramos hasta que salimos.
Sí, sí, estamos conduciendo. Incluso estos carros tan grandes siempre nos da la sensación de que están vacíos,
sí,
¿no?
De que nos
olvida llevar algo, ¿eh? Y si vamos con niños, pues ni te cuento, siempre cae algún chuche,
sí, sí,
en
sí,
el carro, en el carro. También en los supermercados, la publicidad, lo que más creo que nos influye, aparte de que vamos buscando estos productos que hemos visto en la televisión o en los medios, también son las ofertas, ¿no? El 2x1, el paquete por 0,99, los packs de 6. Estos tipos de ahorro que al final pensamos que nos estamos llevando una ganga y muchas veces no lo es, ¿eh? Primero, o porque no necesitamos esa cantidad, o si hacemos el cálculo, ¿no?, y sacamos a cuánto cuesta cada paquetito, pues tampoco es tanto el chollo, ¿no?, que pensábamos.
Claro.
Y ahí sí que nos influyen en llenar el carro con cosas que no necesitamos en un principio, ¿no? Si llevamos nuestra lista de la compra, pues no, nos ceñimos a la lista y no dejarnos ir pues por estos chollos y ofertas.
Claro,
¿no?
Claro. Y las imágenes, bueno, entiendo que las imágenes y mensajes que vemos en nuestro día a día, que recibimos por todos lados, me refiero, por ejemplo, bueno, a los cuerpos esculturales, ¿no? Pues tampoco ayudan nada a todo esto, ¿no? A los mensajes negativos que recibimos, que lo ponen como algo normal y no lo es.
Sí, 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 porque muchas veces estos cuerpos no son normales, Incluso antes, cuando salió el Photoshop, ahí empezamos a darnos cuenta. Ay, pero si es Photoshop, no es así en realidad.
Y, sí, nos escandalizamos, como diciendo, anda.
Sí, y ahora lo vemos con las redes, Carmen, que tenemos fondos y bueno, podemos cambiar, ¿no?, estas imágenes nosotros mismos. No hace falta tener un programa de Photoshop. Y esto está haciendo mucho, mucho daño. Además, es esta creencia que tenemos que para ser aceptados tenemos que tener más likes y más,
sí,
me gustas. Y claro, nos transformamos, ¿no?, dentro de las redes. Parece que todo el mundo es feliz, ¿no?
Sí, sí,
el mundo feliz de las redes, y luego la realidad pues no corresponde.
¿Y cómo podemos revertir esta situación? Porque es muy complicado, ¿no? La industria por un lado, sí. Las imágenes por otro. O sea, recibimos como muchos mensajes, sí. Que es muy, muy difícil.
Sí, ay, si lo supiera.
Si lo supiera no estarías aquí hablando conmigo, seguro.
Ay, sí. Yo creo que aquí lo fundamental es la educación, tanto intelectual como es emocional. Para hacer pues unas mejores selecciones y tener una aceptación.
Sí, efectivamente. Y por
individual,
eso,
¿no?
Por todo esto que estamos comentando ahora en este espacio, pues es tan difícil que podamos leer bien las etiquetas de los productos, ¿no? Que parece que es algo súper, súper complicado y nos lo ponen así porque es algo interesado también, ¿no? Que no sepamos leer exactamente los ingredientes y los componentes que tienen los productos en el supermercado.
No solamente no sepamos, sino es que no podemos ni verlo a veces.
Eso es.
Se ciñen a los 2 milímetros que exige la normativa como mínimo para dar
la información
nutricional. Cuando el paquete es bien grande y se podría poner en mayor tamaño.
Totalmente.
Y luego, pues muchas veces utilizan palabras que nos engañan, ¿no? O son falsas o erróneas.
Claro.
Es muy difícil de discernir.
Que
¿no?
llevan a la equivocación.
Sí, porque no es lo mismo fuente de, ¿no? Por ejemplo, de omega 3, como alto contenido en omega 3.
Claro.
Porque ahí cambian las cantidades y así muchísimos de los reclamos y de la información nutricional que ponen.
Miren, dedicaremos, sí. Es muy interesante el tema de las etiquetas, dedicaremos un programa a ello porque la verdad que es muy curioso y a ver si conseguimos con estos 10, 15 minutillos que tenemos sí. en el programa, efectivamente, que la gente pues vaya con un poquito más de conocimiento. ¿Y algún último consejo así rápido que nos puedas dar?
Bueno, yo creo que la mejor manera de no equivocarnos es elegir los alimentos sin envase ni etiquetas. Alimentos frescos y de cercanía. Ahí no nos podemos equivocar con nada.
Pues sí.
Una lechuga es una lechuga y una manzana es una manzana.
Efectivamente. Pues mira, muy muy buen consejo, la verdad, no lo había pensado y es algo como súper tonto que no se nos ocurre, ¿no? Pero es necesario personas como tú que a veces nos lo diga. Pues miren, muchas gracias por una semana más aclarar todas estas dudas y creo que voy a lanzar ya directamente, me lanzo el próximo tema que me parece muy interesante, lo de las etiquetas de los productos en el supermercado.
El etiqueta.
Así que nos emplazamos al próximo viernes. Un abrazo, miren.
Otro abrazo y un saludo a todos. Gracias.
La despensa.
La entrevista del día.
Y en la entrevista del día hoy nos acompaña Joan García, que junto con su hermano Javier son propietarios de Abundancia, un lugar que tiene pues mucho encanto y que abrió hace muy pocos días. Concretamente, el domingo inauguraron su proyecto en El Cotillo. ¿Qué tal, Joan? Bienvenido a La Despensa.
Hola, buenos días. ¿Cómo estamos?
Pues muy bien. Bueno, cuéntanos un poquito quiénes son los hermanos García, así un resumen breve de su historia.
Los hermanos García somos dos aventureros en los cuales venimos de Madrid, hemos pasado toda nuestra juventud en Madrid y desde muy jóvenes hemos empezado a viajar en España, en Europa y somos bastante, bastante emprendedores en ese aspecto. Por decirle un poquito nuestro transcurso, nos fuimos a Madrid desde muy pequeños y después cuando la crisis llegó a España, tenemos familia en Francia y entonces decidimos de coger las maletas y irnos para allá para trabajar sobre todo en la restauración, mi hermano y yo. Y nada, la verdad es que después de 5 añitos allí, mi hermano tuvo la idea de pasar un invierno un poco al sol.
Sí.
Esa tarde este gris parisino. Y mirando destinos, encontró Puerto Ventura. Él lleva de aquí desde octubre y en enero no dudó en llamarme y decirme, sal de allí de París y vente para acá a tomar un poquito el sol. Y nada, al final nos llevamos
hecho así a Fuerteventura, un poco por el azar, por un sitio con sol y también un poco económico para pasar el invierno.
Sí, a lo que se ajustaba en ese momento. ¿Y cómo surge este proyecto, Joan?
Pues este proyecto surge un poquito también de la espontaneidad. Mi hermano se acercó a Cotillo.
¿Sí?
Y vio el local, la abundancia que se traspasaba, entonces empezamos a llamar a la propietaria, a buscar las formas de poder adquirir este local y todos los astros se alinearon, como dice.
Sí.
Y nada, y al final nos lanzamos de lleno, ya que mi hermano y yo también, como te decía, somos un poco aventureros en ese espacio de emprendedores y nada, no lo dudamos, la verdad, además Cotillo es un pueblo que nos encanta, tiene los mejores atardeceres para nosotros de Fuerteventura y como te digo, no lo dudamos ni un segundo en el local, abundancia.
Estoy de acuerdo tanto con los atardeceres como con todo lo que dice. Es difícil valorar, después de llevar, bueno, menos de una semana abierto, porque empezaron el domingo, pero ¿cómo están siendo los primeros días?
Pues los primeros días, lo primero que con mucha ilusión, con una sonrisa que no nos cabe en la cara. Y la verdad es que estamos teniendo una muy buena recibida por parte de la gente aquí del pueblo que vive todo el año, y tanto por los turistas que hay, ahora están llegando poco a poco con el tema de este tiempos raros en los que vivimos,
sí.
Pero la verdad es que muy contentos y la gente, por lo que nos dice cuando se va encantada, se va con la tripa llena y con una sonrisa. Y eso es lo que a nosotros realmente nos llena de satisfacción y saber que estamos haciendo un gran trabajo.
Qué bien. Bueno, ¿y qué expectativas tienen de cara al verano? Porque me comentaba así que se empieza a acercar el público local, pero entiendo también que les gustaría, sí, por ahí ver algún que otro turista, ¿no?
La verdad es que la verdad lo que queremos buscar es un sitio para todo tipo de público, tanto para el nacional, tanto las personas o el público que vive aquí en Cotillo y alrededores, Corralejo, Lajares,
sí,
y después también el turista. Entonces hemos hecho una oferta adecuada para todos los tipos de público y la verdad es que las expectativas esperamos eso, simplemente que la gente sepa que cuando llega a Cotillo tiene un lugar diferente, un sitio en el cual se hace una cocina, como bien ha dicho la señora de antes, con cero etiquetas, de kilómetro cero, y que aquí nada de lo que vendemos viene en lata, como se suele decir. Todo está hecho en casa y con mucha ilusión y mucho amor.
No hay nada raro
de números o letras rojas como la E, todo lo hacemos aquí hecho en casa y casero. Y
Joan, ¿qué podemos encontrar en abundancia? Explícanos un poquito.
Pues tenemos una oferta bastante amplia en desayuno, donde la especialidad son los pancakes con masa madre. Después tenemos nuestro surtido de tostas con su hummus de remolacha, aguacate y semillas de chía, su hummus normal con pimientos asados y tomate, una con brócoli estrujado con edamame. Un poquito de esta es la oferta. Después también tenemos nuestros bolos de yogur, nuestro bol de chía, nuestro bol de acai y los huevos de nube, huevos plancha, un surtidito bastante amplio en desayunos. Y después al mediodía sus cuatro platos básicos, pero muy ricos en sabor y nada, eso más o menos es la oferta. Y abriremos los días por la noche, serán los martes y los domingos, en los cuales pues alguien se apostará por eso, por una oferta cultural y que la gente venga a cargar algo y pasar un buen momento.
Ah, mira, pues qué bien. Y me parece, Joan, muy curioso, porque uno de los fuertes, si me equivoco me corrige, ¿eh? Uno de los fuertes de este proyecto es que hay una maravillosa combinación entre la cultura y la gastronomía. ¿Cómo se consigue esto?
Pues la verdad es que cuando empezamos el proyecto dimos una vuelta, hicimos un estudio de mercado sobre el Cotillo y vimos que realmente le falta eso, un espacio en el cual puedas ver un poquito de cultura. Nosotros en la época donde estuvimos en París también nos lanzamos en un proyecto de una empresa de arte, ya que mi hermano Javier tuvo una época de artista, bueno, lo sigue siendo, está claro, pero invertimos sobre sus cuadros, él hace unos collages reivindicativos y los imprimimos sobre metacrilato o persiglás. Y nada, esto es lo que hemos vestido con estos cuadros, un poquito el restaurante y por decirle la cultura que estamos buscando, le pongo un ejemplo, este domingo es el segundo certamen de Cultivarte, es un certamen de micrófono abierto, de poesía, poema, y cualquier persona que quiera poner su arte realmente, y buscamos eso, que la gente venga y tenga una oferta un poquito diferente.
Genial, pues, con todo lo que me dices, yo les visité, nada, un pelín antes de que abrieran, y me pareció una maravilla el local y el concepto que tiene. Solo me falta ya ir a probar un poco la carta, que no será muy tarde, pues. Joan, muchas gracias por acompañarnos y muchas...
Aquí esperamos a todo el mundo que quiera pasarse, la calle Pedro Cabrera Saavedra, número 4, y lo recibiremos con los brazos abiertos y una sonrisa de oreja a oreja.
Perfecto, pues muchas gracias por acompañarnos y nos vemos pronto seguro. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Chao.
La despensa. Cómete Fuerteventura.
Hoy en Cómete Fuerteventura hablamos de Casa Marcia, uno de esos lugares que están, bueno, un poco escondidos, pero que bien merece la pena conocer. Se encuentra en Los Estancos y su cocina es una fusión entre los productos de Fuerteventura y la cocina tradicional italiana. Así que no puede salir nada mal con un ambiente acogedor y una buena materia prima. Y hasta aquí llegó la despensa. Ya saben que nos escuchamos todos los viernes a las 11 aquí en Radio Sintonía. Como siempre, te recuerdo que si tienes un tema que quieras compartir o cualquier duda que plantearle a nuestra nutricionista, estaremos encantados de recibir o compartir tu experiencia. Como siempre, me despido, les escucho el próximo viernes y les deseo un fin de semana gastronómicamente divertido.
¿Quieres descubrir nuevos lugares para comer? ¿Resolver aquellas dudas que siempre nos suelen surgir en la cocina? ¿Tener las pautas para llevar a cabo una vida saludable? De todo esto hablaremos en La Despensa, el espacio en Radio Sintonía con el que disfrutarás de la gastronomía de una forma muy divertida. Soy Carmen Umpierre y todos los viernes a las 11 de la mañana descubrimos juntos qué hay en La Despensa.
La Despensa con Carmen Umpierre.